Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El Papa Francisco subraya que la alegría que Jesús deja en el corazón es plena, y el tsunami del Pacífico Sur deja daños significativos en el archipiélago de Tonga, que permanece incomunicado. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El arzobispo de Colonia, el cardenal Gaina Maguía Velki, retomará el gobierno de su archidiócesis tras unos meses de retiro.
Estados Unidos celebrará una jornada de oración, reparación y penitencia por la sentencia que permitió el aborto en el país.
Con motivo de la jornada de la infancia misionera, el obispo de Cuenca subraya que es bueno que los niños aprendan en las familias cristianas el espíritu misionero.
Los obispos de las provincias eclesiásticas de Granada, Sevilla y Mérida-Badajoz iniciarán mañana la visita ad limina en Roma.
El Kremlin asegura que la tensión es demasiado alta en la frontera con Ucrania.
La policía confirma la muerte del secuestrador que retenía en una sinagoga de Texas a 4 rehenes.
En España, Alfonso Fernández Mañueco es reelegido presidente del Partido Popular de Castilla y León con un respaldo del 98,26%.
El 75% de los productos incluidos en la cesta del IPC se encareció en 2021.
Y en deportes, el Betis Sevilla de la Copa del Rey de Fútbol, suspendido ayer, se reanudará esta tarde a puerta cerrada.
Durante el rezo del Ángelus dominical, el Papa Francisco ha reflexionado sobre el episodio de las bodas de Caná, cuando Jesús transformó el agua en vino, para subrayar que Dios quiere lo mejor para nosotros.
El Santo Padre ha señalado que en mitad de la fiesta falta un elemento esencial para una fiesta, que es el vino, y se corre el riesgo de que la alegría se apague entre las críticas y la insatisfacción de los invitados. Simbólicamente, explica el pontífice, esto nos dice que Dios quiere lo mejor para nosotros, nos quiere felices, no se pone límites y no nos pide intereses. El Papa Francisco señala que en el signo de Jesús no hay espacio para segundos fines. La alegría que Jesús deja en el corazón es plena, es alegría desinteresada.
En este sentido, el Santo Padre ha comentado que es bello pensar que el primer signo de Jesús no es una curación extraordinaria o un prodigio en el Templo de Jerusalén, sino un gesto que sale al encuentro de una necesidad simple y concreta de gente común. Ha añadido que es un gesto doméstico porque Él está dispuesto a ayudarnos, a levantarnos, por lo que ha invitado a estar atentos a estos signos en nuestra vida.
Además, el Papa ha resaltado que la primera que se da cuenta del problema es la Virgen María, que lo señala con discreción a Jesús. Y Él interviene sin clamor, casi sin que se note. Así actúa Dios, según el pontífice, con cercanía y discreción. Finalmente, el Santo Padre ha propuesto buscar entre los recuerdos en busca de los signos que el Señor ha realizado en nuestra vida para mostrarnos que nos ama. Además, ha alentado a rezar a la Virgen María para que ella, la Madre, que como en Caná está siempre atenta, nos ayude a atesorar los signos de Dios en nuestra vida.
Cambiamos de tema. El archipiélago de Tonga, en el Pacífico Sur, permanece incomunicado y sufre daños significativos tras ser golpeado por un tsunami provocado por una erupción volcánica, según ha señalado la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, aunque aún no haya informaciones sobre víctimas.
Un volcán submarino situado frente al archipiélago entró en erupción en las últimas horas, activando una alerta de olas de hasta 1,2 metros y la orden de evacuación de las costas de Tonga y de otras islas del Pacífico Sur. Un aviso que llegó hasta las costas de Japón, Canadá, Estados Unidos y América del Sur.
Las conexiones de comunicación con Tonga, un archipiélago de más de 170 islas y unos 105.000 habitantes, situado a unos 2.400 kilómetros al noreste de Nueva Zelanda, son limitadas debido a que el tsunami dañó los cables de comunicación submarinos y causó cortes de luz, apuntó la mandataria neozelandesa, que ha recabado información de funcionarios de su país en Tonga.
Desde la violenta erupción del volcán submarino Hunga Tonga Hunga Hapai, que duró unos 8 minutos y pudo verse desde el espacio, noticias procedentes de Tonga son hasta ahora escasas. Las olas gigantes golpearon con ferocidad en cuestión de minutos la costa norte de la isla tongana de Tongatapu, cuya elevación máxima no alcanza los 30 metros sobre el nivel del mar. El Servicio Meteorológico de Australia señaló que esas olas de unos 1,2 metros golpearon Nuku'alofa, la capital de Tonga, con 24.500 habitantes, a unos 65 kilómetros al sur del volcán.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
El arzobispo de Colonia, el cardenal Reinhard Maria Welki, volverá a hacerse cargo de las riendas de su archidiócesis tras unos meses de retiro. El purpurado celebrará una santa misa en la Catedral de Colonia el miércoles de ceniza, tras regresar del retiro que se tomó con permiso del Papa Francisco.
La archidiócesis de Colonia ha anunciado la celebración litúrgica en la que el cardenal Reinhard Maria Welki impondrá la ceniza a los fieles que se acerquen a recibirla. Tras la liturgia habrá una recepción pública y un concierto, algo habitual en dicha archidiócesis alemana. En octubre pasado, el purpurado acordó con el Papa Francisco tomarse un tiempo de retiro tras la polémica por su supuesta implicación, desmentida oficialmente, en una mala actuación en casos de abusos sexuales. Solo se admitió un error de comunicación por parte del prelado. En todo este tiempo, la archidiócesis de Colonia ha estado a cargo del obispo auxiliar, Monseñor Rolf Steinhauser.
Nos trasladamos a Estados Unidos. La diócesis de Tyler, en Texas, acogerá una misa de reparación por la sentencia que permitió el aborto en el país. Esta Eucaristía está organizada por el Comité de Acción por la Santidad de la Vida y tendrá lugar 49 años después de la sentencia Roe contra Wade.
En este contexto, el obispo de Tyler, Monseñor Joseph Strickland, ha animado a todos los fieles de la diócesis a dedicar una jornada de oración y penitencia con motivo de este trágico aniversario, el próximo 22 de enero. El prelado ha explicado que también se realizará una peregrinación a la Catedral de la Inmaculada Concepción, donde tendrá lugar la misa de reparación. Asimismo, Monseñor Strickland ha explicado que la celebración será una expiación por los más de 64 millones de niños no nacidos, cuyas vidas se habían segado trágicamente debido a esa decisión injusta.
En Estados Unidos, el 22 de enero es siempre un día de oración y penitencia, denominado el Día de Oración por la Protección Jurídica de los Niños No Nacidos, ya que es el aniversario de la sentencia Roe contra Wade de 1973, por la que el Tribunal Supremo impidió que se prohibiera el aborto en todo el país, considerándolo parte de un supuesto derecho a la privacidad contenido en la Constitución. Pese a que en la Constitución estadounidense no aparece dicho derecho a la privacidad, ni se menciona un derecho al aborto, que se consideraba un crimen en la época en la que fue escrita.
La Ordenación General del Misal Romano establece que en todas las diócesis de los Estados Unidos de América, el 22 de enero o el 23, cuando el 22 caiga en domingo, se observará como día especial de oración por la plena restauración de la garantía legal del derecho a la vida y de penitencia por las vulneraciones de la dignidad de la persona humana cometidas a través de los abortos.
Nos trasladamos a Francia para informarles de la triste noticia de una nueva ola de profanaciones de iglesias católicas en la nación, particularmente en París. En menos de una semana, 3 iglesias cerca de la capital francesa han sido profanadas. A esto se suma el ataque en la Basílica de Saint-Denis, en la que un hombre atacó con una barra metálica varias estatuas y una vitrina antes de ser detenido.
Según ha informado la revista francesa Familia Cristiana, las iglesias profanadas en lo que va de mes son las de San Pedro en Bondy y la de Saint-Germain-l'Auxerrois en Romainville, ambas pertenecientes a la diócesis de Saint-Denis. Cerca de allí también ha sido profanada la iglesia de Saint-Germain en Vitry-sur-Seine, en este caso con el robo de las Sagradas Formas. Ante estos hechos, el ministro del Interior, Gérald Darmanin, ha expresado en Twitter su apoyo a los católicos del país tras los actos de vandalismo que han afectado a varios lugares de culto en los últimos días. Además, ha manifestado su confianza en que las investigaciones abiertas permitan identificar a los autores de estos actos que ha calificado de inaceptables.
Y nos vamos a Chile para contarles que los jóvenes universitarios, miembros del proyecto Capilla País, levantarán el centésimo templo en una localidad de esta nación.
La iniciativa Capilla País nació tras acoger la petición que hizo el Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro en 2013 de salir a las periferias de la sociedad. La respuesta de miles de jóvenes universitarios chilenos bajo el amparo de la pastoral de la Universidad Católica de Chile ha sido crear un proyecto para levantar capillas en localidades alejadas.
De esa manera, el proyecto está destinado a construir capillas de madera en las periferias urbanas, donde las ciudades han crecido, pero la iglesia no ha podido llegar con la misma velocidad. Hasta el 2020 han participado 3.500 jóvenes en unas 99 comunidades de Chile y 50 de ellas han sido entregadas al Papa Francisco en enero de 2018 durante su visita al país.
Este año los jóvenes misioneros han trabajado este mes en 8 zonas del país, alentados por el lema Embajadores de Cristo. La localidad de Batuco, en Santiago de Chile, es la zona donde se levantará la capilla número 100 del proyecto.
Noticias de la Iglesia en España.
Con motivo de la Jornada de la Infancia Misionera que celebramos hoy, el obispo de Cuenca, Monseñor José María Yanguas, ha señalado en su carta para este domingo que este día nos recuerda que todos somos responsables del encargo confiado y del mandato recibido, también los niños, según sus posibilidades.
En este marco, Monseñor Yanguas indica que es bueno que los niños aprendan en las familias cristianas el espíritu misionero, la apertura, la preocupación y el interés por el bien de los demás, así como por el bien espiritual en primer lugar, pero también por el bien material. A su vez, el prelado añade que es bueno que valoren ya, en sus primeros años de vida, el don precioso de la fe que han recibido en el bautismo y que han hecho de ellos hijos de Dios y miembros de la Iglesia.
Asimismo, el obispo de Cuenca agrega que es bueno que los niños se hagan conscientes de que ese don, en realidad, todos los dones que uno recibe, no es para nuestro exclusivo goce y provecho, sino que es un don para comunicar y de él deben de hacer partícipes a los demás.
Y haciendo alusión al lema que enmarca la Jornada de la Infancia Misionera de este año, con Jesús a Jerusalén, luz para el mundo, Monseñor Yanguas ha comentado que este mensaje invita a los niños a caminar con Jesús para participar de su luz que ilumina el mundo. También a rezar por los misioneros y por los niños que aún no conocen a Jesús y que deben ayudarles siendo generosos con sus pequeños ahorros.
Cambiamos de tema. Los obispos de las provincias eclesiásticas de Granada, Sevilla y Mérida-Badajoz iniciarán mañana la visita ad limina en Roma. Ayer concluyeron esta visita los prelados de las provincias eclesiásticas de Valencia, Barcelona y Tarragona, quienes el viernes mantuvieron un encuentro con el Papa Francisco.
Durante esta semana, los obispos de las provincias eclesiásticas de Granada, Sevilla y Mérida-Badajoz celebrarán la Santa Misa en las basílicas papales de Roma. Peregrinarán a las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo como expresión de comunión eclesial y mantendrán un encuentro con el romano pontífice como sucesor de San Pedro. Además, los obispos informarán al Santo Padre sobre la situación de la Iglesia en sus respectivas diócesis. Recordamos que debido a la pandemia, los obispos españoles se han dividido en 4 grupos para viajar a Roma para esta visita ad limina. Los primeros en acudir a este encuentro fueron los prelados de las provincias eclesiásticas de Santiago de Compostela, Oviedo, Burgos, Pamplona y Tudela y Zaragoza. Acudió a la capital italiana esta primera delegación del 13 al 18 de diciembre. Los últimos en ser recibidos por el sucesor de Pedro serán los 20 obispos de las provincias eclesiásticas de Toledo, Madrid, Valladolid y el ordinariato castrense.
Por otra parte, les informamos de que la diócesis de Alcalá de Henares ha anunciado la celebración de una vigilia de oración por la fiesta de San Valentín, en la que su obispo, Monseñor Juan Antonio Rechpla, bendecirá a novios, esposos y embarazadas. Además, contará con varios testimonios. Esta vigilia de oración se realiza en Alcalá de Henares desde 2013 y es una iniciativa de Monseñor Rechpla.
La vigilia lleva por título Aprender a amar y a orar por la vida. Tendrá lugar el 12 de febrero desde las 9 de la noche en la Catedral Magistral de Alcalá de Henares. El Obispado Complutense ha explicado que con esta vigilia quieren celebrar juntos la fidelidad de Dios y su designio de amor que da plenitud y sana nuestros afectos. Al mismo tiempo, la diócesis de Alcalá ha precisado que nadie está excluido y que pueden asistir tanto solteros como familias, separados, viudos o consagrados.
Además, la diócesis complutense ha comunicado que esta celebración también es una oportunidad para rezar por los matrimonios con dificultades.
Asimismo, se orará especialmente por toda vida humana desde la concepción y hasta la muerte natural. Este obispado ha apuntado que para confirmar la asistencia a la vigilia de oración pueden escribir al correo sanvalentin@obispadoalcala.org.
Y cambiamos de tercio para contarles que el Museo Diocesano y la Catedral de Barcelona han inaugurado la exposición Viaje a Oriente. Se trata de una muestra en la que se pueden contemplar óleos de Fortuny, Sorolla, Fabrés y Costa o Sánchez Barbudo en un diálogo con otras miradas a Oriente, como la que ofrece el padre Ubach, monje biblista benedictino, en sus expediciones.
La exposición Viaje a Oriente ofrece una reflexión sobre el Oriente real y el imaginado por pintores y escritores de una de las corrientes estéticas más relevantes del siglo XIX, que pervive hasta bien entrado el siglo XX. La selección de obras procede de 6 prestadores, entre ellos el Museo de Montserrat, la Fundación Fran Daurel, colecciones privadas, así como una selección de piezas procedentes de los fondos del Museo Diocesano, que muestra la presencia y el intercambio de Occidente con Oriente a través de los siglos. Esta muestra se mantendrá hasta el 22 de mayo.
Información internacional.
El Kremlin ha asegurado que la tensión en la frontera entre Rusia y Ucrania es demasiado alta, según ha manifestado Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin, en una entrevista concedida al canal estadounidense CNN. En este contexto, el portavoz ha advertido de que Moscú quiere una respuesta muy concreta a sus propuestas, muy concretas, sobre la seguridad en Europa.
Respecto a los supuestos planes de Rusia para escalar la situación en torno a Ucrania, el portavoz ruso ha calificado de infundado tales acusaciones y ha señalado que vivimos en un mundo de acusaciones falsas. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea rechazaron este pasado jueves cualquier demanda de Rusia para frenar la expansión de la OTAN al este de Europa, asegurando que es inaceptable que intente definir la política de seguridad de terceros países como intenta hacer con Ucrania y Georgia.
Por otro lado, el embajador de Ucrania en Alemania, Andrei Melnik, ha pedido a la flamante ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock, que prometa a las autoridades la llegada de armas para defenderse de Rusia durante su primera visita al país.
Baerbock viajará a Ucrania el próximo lunes para su visita inaugural y luego a Moscú para reunirse el martes con el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Antes de la gira, Andrei Melnik ha lamentado la frustración generada entre la población ucraniana por la reticencia de Alemania a la hora de entregar armas a las autoridades en un momento que temen una invasión rusa.
Nos trasladamos a Estados Unidos. El secuestrador, que ha retenido a varios rehenes en la sinagoga Congregación Bet Israel de Texas, ha sido abatido por la policía durante la operación de liberación de los rehenes, que se encuentran todos en buen estado. El jefe de policía de la localidad de Colleyville, en la que se encuentra la sinagoga, Michael Miller, ha confirmado en rueda de prensa que el equipo de rescate irrumpió en la sinagoga, rescataron a los 3 rehenes y el sospechoso murió.
También ha agregado que aún no hay señales de que esto sea parte de cualquier amenaza en curso y que los investigadores creen que el sospechoso se centró en un tema que no amenazaba específicamente a la comunidad judía. Todos los rehenes retenidos están fuera y a salvo, según dijo por su parte el gobernador de Texas, Greg Abbott, en un tuit en el que no aclaraba más detalles sobre la operación. El canal de noticias CNN señala que se escuchó un fuerte estallido, seguido de una breve ráfaga de disparos desde la dirección de la sinagoga, según la información de sus corresponsales en la zona del suceso.
Cambiamos de tema. En Serbia, en medio del escaso interés ciudadano, ha comenzado el referéndum sobre enmiendas constitucionales que pretenden despolitizar la justicia y el presidente Aleksandar Vučić ha criticado duramente la negativa de Kosovo de no permitir centros de votación para la minoría serbia local.
Varios cientos de serbio-kosovares protestaron hoy contra la prohibición de votar en sus barrios en la parte norte de Mitrovica, una ciudad situada al norte de Kosovo. El Parlamento de Kosovo rechazó las peticiones serbias y de la comunidad internacional para que los serbios, unas 100.000 personas, puedan participar en el referéndum y solo aceptó la votación por correo o depositar el voto en la oficina serbia de enlace en Pristina. Kosovo, habitado en su gran mayoría por albano-kosovares, declaró su independencia en 2008, que Belgrado aún no acepta.
Por otra parte, el gobierno de Israel habría firmado ya un acuerdo, según el canal 12 de la televisión israelí, para bombear gas natural al Líbano con la intención de ayudar al país a paliar los efectos de la gravísima crisis económica y energética que está atravesando.
Esta información apunta que el pacto fue firmado en secreto durante el fin de semana previa negociación del enviado especial y coordinador de Asuntos Energéticos Internacionales de Washington, Amos Hochstein. La idea consiste en transferir el gas desde el campo de Leviatán en alta mar a Jordania y desde allí a Siria y finalmente al Líbano, aunque la medida requiere la reparación y la extensión de un gasoducto sirio-libanés, una labor que podría tardar años. El convenio ha sido aprobado por Estados Unidos y coordinado con el presidente ruso Vladimir Putin.
Información nacional.
Alfonso Fernández Mañueco ha sido reelegido presidente del Partido Popular de Castilla y León tras recibir el respaldo del 98,26% de los compromisarios que votaron en el 14º Congreso Regional del Partido Popular de Castilla y León.
En total, como ha detallado la presidenta de la Mesa del Congreso, Esther Muñoz, se han contabilizado un total de 1.154, de los que 5 han sido nulos, 20 en blanco y 1.129 a favor, con lo que el respaldo ha alcanzado el 98,26%.
Cambiamos de tema. 3 de cada 4 productos y servicios incluidos en la cesta de la compra diseñada para calcular el IPC aumentaron de precio en 2021 respecto al ejercicio anterior, con la electricidad y los combustibles como líderes de las subidas y el sector turístico y la telefonía móvil a la cabeza de las bajadas.
Así se desprende del análisis de los datos pormenorizados publicados por el Instituto Nacional de Estadística sobre la inflación media del año, que se situó finalmente en el 3%, su valor más alto en la última década. El citado indicador no superaba esa cifra desde 2011, con un 3,2%, cuando España todavía se encontraba inmersa en la crisis financiera.
La electricidad tiró hacia arriba los precios con un alza media del 35,6%, un factor clave con un gran efecto multiplicador debido a que provocó un incremento generalizado del recibo de la luz, no solo en los hogares, sino también en las empresas.
Esto incrementó a su vez los costes de producción de las compañías, y algunas ya los trasladaron a sus precios de venta al público, aunque la mayoría de analistas consideran que todavía hay sectores que están resistiendo sin elevarlos a una costa de reducir su margen de beneficio.
Seguimos hablando de los precios, ya que el precio de la electricidad en el mercado mayorista se ha situado para mañana 17 de enero en 244,67 euros el megavatio hora, lo que supone un aumento del 15% respecto al valor fijado para hoy, en el que será su valor más alto del año hasta el momento.
Según los datos del operador del mercado ibérico de la electricidad, el precio máximo mañana se registrará entre las 7 y las 8 de la tarde, cuando será de 285,68 euros, mientras que el precio mínimo será de 209,55 euros entre las 4 y las 5 de la mañana. Tras esta subida, el precio de la luz casi cuadriplica el importe registrado hace justo un año, cuando se pagaba a 64,51 euros tras el paso de la tormenta Filomena.
En otro orden de cosas, el Partido Popular y Vox defienden la necesidad de que el Ministerio de Defensa aumente los controles para garantizar el adecuado uso de las viviendas destinadas a militares, incluyendo inspecciones físicas en los domicilios que detecten posibles ocupaciones fraudulentas.
Así lo plasman ambas formaciones en sus propuestas al informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas al Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa relativo al año 2017 y que serán debatidas en el Congreso. El informe del órgano fiscalizador ya recoge que el control sobre el correcto uso de las viviendas y locales de las Fuerzas Armadas se realiza a través de cruces de datos y también mediante inspecciones físicas de las viviendas por los gestores de las áreas patrimoniales.
Y terminamos la crónica nacional contándoles que el Consejo de Transparencia ha instado a Moncloa a detallar cuánto gasta Presidencia del Gobierno en mascarillas, guantes y gel hidroalcohólico, una información que le fue solicitada el año pasado por un ciudadano al que le fue denegada con el argumento de que para poder proporcionarle los datos concretos que pedía habría que elaborar nuevamente toda la información contable del Estado.
En concreto, este solicitante reclamó toda la información sobre las cantidades que se vienen gastando y pagando por el pueblo en mascarillas, guantes y líquidos hidroalcohólicos para las personas que componen el Gobierno de España, y pidió detalles sobre las partidas presupuestarias a las que se cargan esos gastos. La Secretaría General de la Presidencia del Gobierno inadmitió la solicitud, alegando que los presupuestos no contemplan una dotación económica diferenciada para el gasto en esos materiales y que, en cualquier caso, la herramienta informática con la que se gestiona el presupuesto no permite individualizar esos importes.
Información deportiva.
Comenzamos hoy con la Copa del Rey de Fútbol, competición en la que anoche se tuvo que suspender uno de sus encuentros de octavos de final, el Betis-Sevilla. Nos lo cuenta nuestro compañero Juan Manuel González. Buenas tardes.
Buenas tardes. Corría el minuto 39 de la primera parte cuando el equipo verde y blanco empató a uno el encuentro que le enfrentaba a su eterno rival. Mientras los jugadores celebraban el tanto, un objeto lanzado desde la grada impactó en el centrocampista sevillista Joan Jordán. Ante este hecho, el colegiado paró el partido, que finalmente fue suspendido. El comité de competición ha decidido que el tiempo que resta se disputen desde las 4 de esta tarde a puerta cerrada en el estadio Benito Villamarín, feudo del Betis. Por otro lado, el tenista serbio Novak Djokovic será finalmente deportado tras la decisión judicial que da la razón al gobierno de Australia. El actual número uno del ranking ATP no podrá, por tanto, defender su corona en el primer Grand Slam de la temporada. Con esta decisión se pone punto y final a un proceso que comenzó el pasado 6 de enero, cuando el ejecutivo australiano decidía por primera vez retirar el visado del tenista balcánico, alegando irregularidades en su documentación para viajar al país oceánico. Y ya por último, la selección española de balonmano ha derrotado a Suecia por 32 goles a 28 y se ha clasificado para la segunda fase del europeo que se celebra en Hungría y Eslovaquia. Por parte española destacaron Ángel Fernández con 8 tantos y Cañellas con 7. Además de nuestro país, Dinamarca, vigente campeona del mundo, también ha accedido a la siguiente ronda. Francia y Rusia, que han ganado hasta el momento sus dos partidos, podrían ser los siguientes en clasificarse. Los galos vencieron a Ucrania por 36 a 23 y los rusos a Noruega por 22 a 23. Pues así, con esta noticia nos despedimos en este domingo polideportivo. Muy buenas tardes.
Gracias, Juan. Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde se espera un tiempo tranquilo, aunque con más nubosidad. Podrían producirse algunas lloviznas en Galicia, que en general serán débiles. En el resto de España los cielos se quedarán poco nubosos o despejados y las temperaturas no experimentarán grandes cambios. Y mañana lunes se esperan de nuevo cielos poco nubosos o despejados en gran parte de España, con algunas nieblas matinales dispersas y algunas lloviznas a últimas horas del día en puntos del norte peninsular, donde sí habrá precipitaciones que podrían venir acompañadas de fuertes tormentas es en Canarias. Las temperaturas seguirán con valores muy bajos en gran parte de nuestra geografía.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y en los micrófonos Germán García y Javier Pérez. Tendrán más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.